Celebrate the season with Smarter Scent. The Pura Plus Diffuser lets you control your fragrance from anywhere with your phone. It's sleek, it's smart, and best of all, it's free when you subscribe to 2 cents for a year. Fragrance has never been this easy. But hurry, this summer deal won't last. Visit Pura.com and claim yours today.
Ya sabéis que soy un verdadero friki y me gustan esos coches incomprendidos, injustamente olvidados, que no tuvieron el aprecio que merecían. En esta ocasión he seleccionado 10 de estos modelos de los años 70 y 80 que, en mi opinión, no alcanzaron el éxito que merecían.
Bienvenidos a Garaje Hermético.
Enciérrate con nosotros.
Antes de empezar con el vídeo, como sois amigos míos, os quiero enseñar un regalo que me han hecho. Me ha hecho mucha ilusión. Es una mantita, pero me ha encantado. Me lo ha hecho Alfonso García, de una tienda de León muy recomendable que se llama Al Auto. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora os voy a decir lo que pienso, aunque pueda ser un poco polémico. Y es que, en mi opinión, incluso en la actualidad, el mercado de coches en España, los compradores de coches en España son bastante inmaduros y poco conocedores. Ahora, imaginaos hace 40 años. Si ahora la gente no sabe de coches, en esos años, donde el automóvil era un fenómeno casi nuevo y los clientes, muchos de ellos, compraron su primer coche, pues no tenían mucha idea. Compraban primero lo que podían y se dejaban aconsejar por gente, por personas no siempre muy expertas en la materia. El arquetipo de esto que os cuento, siempre lo digo, es el 600 y el 850. A ver, el 600 es un mito, a Motoriza España, lo que queráis, pero el 850 era claramente mejor que el 600, absolutamente en todo. Para empezar, tiene una calefacción digna de ese nombre, más grande, más habitable, más rápido, pero es que SEAT estiró el chicle, estiró la goma, incluso sacando un SEAT 600L especial, que era el coche que querían comprar aquellos obsesionados con el 600, que encima costaba más que algunas versiones del 850, pero claro, todo el mundo decía, no, el 600 es el 600. Bueno, pues no, el 850 era mejor. En mi opinión, esta falta de conocimiento fue la responsable de alguna manera de que estos coches que os traigo, de los protagonistas de hoy, no tuvieran el éxito que, en mi opinión, merecían. A ver si coincidís con mi opinión. Tengo perro, Pelucho. Es probable que muchos no lo supierais. Bueno, en realidad es de mi pareja. Pero como os podéis imaginar, ya es uno más en casa. Y tener mascota no nos limita a la hora de hacer diferentes escapadas cortas a lo largo del año. Sobre todo si vamos a zonas rurales, nuestras favoritas para recargar pilas y conectar con la naturaleza. Hay muchos hoteles en los que ir con mascotas no está permitido. Sin embargo, en muchas casas de Airbnb que están en zonas rurales son bienvenidos. Para que os hagáis una idea, el otro día, planeando un viaje por la serranía de Cuenca, encontré más de 140 alojamientos que admiten mascotas y que además tienen el distintivo de recomendación del viajero. Ya estamos preparando una escapadita rural que este tipo de viajes nuestro perro los disfruta incluso más que nosotros. Se pega buenos paseos por el campo, comparte tiempo de calidad con nosotros, explorando rutas cerca del pueblo y hasta hace algún que otro amigo peludo por el camino. Así que ya lo sabes, ¿tienes mascota y te gusta viajar más a menudo con ellos? Pues píllate un Airbnb y siéntete como en casa. Cinca 900-1963. Comenzamos con un coche cuya vida arrancó en los 60 y acabó en los 70, y del que nadie se acuerda, porque su hermano mayor, el 1000, le ha robado todo el protagonismo, hasta el punto que he charlado con aficionados que ni conocían el modelo. Algo injusto, puesto que nació para competir con el SEAT 850, que tenía, salvo las versiones coupé y speeder, la misma cilindrada, 843 centímetros cúbicos el SEAT por 844 centímetros cúbicos del Cinca. Pero os aseguro que existió como puerta de entrada a la gama Cinca y en concreto al Cinca 1000. Renault 10, 1966. La verdad es que este coche empezó con mal pie, pues se presentó en el Salón de París de 1965, junto al entonces revolucionario R16, un gran coche de 5 puertas y tracción delantera. El coche, el R10, pasó prácticamente desapercibido. Renault aspiraba a competir en un escalón algo superior al R8 y no se le ocurrió otra cosa que alargar los voladizos delantero y trasero y poner un capó plano en vez del personal capó en V del R8. El coche pasaba de los 4 metros del R8 a los 4,20 del R10, pero con idéntica distancia entre ejes, porque en el fondo el coche es el mismo. Sencillamente, la estratagema no coló. Y como casi todos los coches que no triunfaban en España y en esas fechas, y supongo que además se ofrecían a precios ventajosos, pasaban a ser los coches de la policía y de la Guardia Civil. Por eso este coche lo recuerdo como el coche de la Guardia Civil de Tráfico. Citroën Dian 6, 1968. Aunque ha nacido antes de los 70, en 1967, como se vendió hasta 1983, lo he incluido en la lista. En España se comenzó a ofrecer en 1968 y es un caso similar al del 850 con el 600. Mucha gente prefería el 2 caballos, aun a pesar de que el Dian 6 era mejor en todo. Para mí, más que la estética más moderna, pero quizás menos personal que la de los caballos, una de las cosas buenas, no sé si lo mejor, pero para mí muy interesantes de este coche respecto al 2 caballos, es que tenía ventanillas delanteras descendentes y no esas partidas que tenían los caballos, que en verano solo te dejaban abrir la mitad del cristal y en invierno se colaba el aire frío por la rendija. Curiosamente, la versión comercial, furgoneta para entendernos, que en España a raíz de una publicidad se acabó llamando La Currante, sí fue muy valorada. Renault 7, 1974. Un amigo mío, periodista, decía en tono despectivo: España, el país del R7. Yo lo refrendo, pero en positivo, porque el R7, que primero utilizó la denominación numérica con un 7 y luego en letra 7, era una propuesta muy interesante de un coche con todas las ventajas del primigenio R5, pero con 4 puertas laterales y un buen maletero. Solo se produjo en España, con los mismos motores del R5. Primero un 1037 centímetros cúbicos de 50 caballos y luego un 1108, curiosamente, de solo 45 caballos, pero con mucho mejor par. Conozco muy bien este coche porque un buen amigo mío, al principio, cuando era muy joven y yo tenía 850, se compró uno nuevo. Me lo dejó llevar muchas veces y me parecía un tiro. Todo es relativo. Seat 133, 1974. A principios de los 70, el 127 era ya un éxito y Seat quiso aprovechar de alguna manera ese éxito con un modelo que era una base del 850, pero con la estética del 127. Para asimilar su comportamiento ante una tracción delantera, lo que hizo Seat fue bajar la suspensión trasera, por fin, para que tuviese caída negativa y hacer justo lo contrario en la delantera, que le puso caída positiva para forzar al coche a ser más subvirador, que lo era siempre, salvo que forzases al máximo. Lo cierto es que una dirección muy ligera, comparada con la del 127, y un precio muy ventajoso, lo convertía en una buena opción urbana. Pero no cuajó. Como curiosidad, se exportó mucho a Egipto. Chrysler 180, 1976. He dicho Chrysler y no Chrysler, porque así se le llamaba en España. Este modelo, cuando comenzó a venderse en España en el año 1976, ya era un veterano, porque en otros mercados se ofrecía desde el año 71. Se presentó en el Salón de París bajo un eslogan que decía: un americano en París. La película es excelente, una de mis favoritas, pero la estrategia no funcionó. En España se lanzaron primero las versiones con denominación 180 y 2 litros, esta última con un motor más potente y sobre todo con cambio automático. La idea era buscar un sucesor razonable al Dodge, caro, gastón y ya algo anticuado. Más tarde apareció el 180 diésel con motor de 65 caballos y un acabado algo más austero, pensando sobre todo en este coche como un coche de servicio público en general y como taxi en particular. Al margen de las ventas, que el coche no se vendió mal, lo he incluido aquí porque el coche aspiracional era el 2 litros, que era un coche muy deseado, además tenía cambio automático. Y por otro lado, los diésel, cuando realmente el 180 eran los menos apreciados de la gama y seguramente los mejores y mejor y más equilibrados. Seat 128, 1976. El Fiat 128 Berlina, no el coupé, fue un coche importante para la marca italiana porque representaba el paso a la tracción delantera en este segmento. Era obra del genial Dante Giacosa. De esa berlina derivó un coupé muy interesante, porque era un coche bonito, deportivo, habitable, con buen maletero y portón posterior. Muy práctico. Este coche, con los motores 1.2 y 1.4 litros de 65 y 75 caballos, lo fabricó en España SEAT desde 1976 hasta 1980. Una decisión que no entendí muy bien, porque un año antes había aparecido el SEAT 1200 Sport, más conocido como Bocanegra, del que Rodrigo me ha recordado que hicimos un vídeo, quizás menos práctico, pero mucho más atractivo y de diseño español. Este modelo eclipsó en España al 128. Es un coche que conozco muy bien porque la directora de mi colegio, la entrañable señorita Ávila, una de las mejores profesoras que he tenido nunca y de la que guardo un maravilloso recuerdo, tenía uno. Lancia HPE 1979. El Lancia Beta Coupé y esta variante tan particular la fabricó SEAT en Pamplona, en España, a finales de los 70. El coupé, fuera y dentro de España, siempre fue muy valorado, pero el HP fue una propuesta innovadora e interesante de una especie de coupé de cuatro plazas, casi break, pero bonito y muy rápido. Las siglas HP vienen de las palabras, en inglés, High Performance State, algo así como familiar de altas prestaciones. En España el coche sencillamente no gustó, como digo, porque sobre todo no se entendió la propuesta, pero a mí es un coche que me encanta y que incluso creo que se adelantó a su tiempo. Talbot Horizon 1980. El Horizon apareció en 1977 y se vendió con tres marcas distintas: Chrysler, Simca o Talbot, la más conocida en España. Y en España, cuando se comenzó a vender en 1980, era el sucesor del Simca 1200, un coche con cierto prestigio en nuestro país. Pero en esos años, los coches de producción nacional iban ganando en calidad, algo que nunca fue el punto fuerte de los Simca, pero mientras las demás marcas mejoraban, el Horizon, un coche excelente, iba para atrás, más por problemas de fabricación que de diseño. Los coches no iban mal, pero tenían una vejez horrible. Los que usó la policía, no especialmente cuidadosa, por motivos obvios, daba pena verlos por dentro. Citroën LNA 1983. Aunque este modelo aparece en Francia en 1976, llega a España en 1983. No fue muy bien aceptado por la prensa internacional, ni por la nacional, ni por los consumidores. Sencillamente, este modelo, al que todos llamábamos Elena, era ni más ni menos que un Peugeot 104 con un motor bicilíndrico Citroën. Para los citroenistas era un Peugeot y para el resto un Citroën con carrocería de Peugeot. Como curiosidad, fue el primer Citroën madrileño, pues se fabricaba en las instalaciones de Peugeot en Villaverde, un barrio de Madrid, lo que no evitó que el coche, que no era un mal coche urbano, no tuviese éxito. Conclusión. Creo que ninguno de estos modelos, ninguno de estos 10 modelos, merece ser olvidado, aunque no tuvieran el éxito que merecían. Ya lo decía mi querido y desgraciadamente desaparecido Ramón Roca. Todos los coches van al cielo y estos seguro que están ahí. Coche del día. El SEAT 128 Coupé ha ganado al Lancia Beta HP, que estuve a punto de comprarme uno. ¿Por qué? Porque guardo un magnífico recuerdo de ese coche cuando lo vi al salir de colegio y de la propietaria, que era, como os he dicho, la directora del colegio, además de ser de profesora de geografía, de historia, de latín, la señorita Vila. Me pareció siempre una profesora fantástica. Y me chocaba, claro, para mí, que tenía en esa época, entre 12 y 14 años, me parecía una persona ya mayor, tendría 50 años. Me parecía que una señora de 50 años tuviera ese coche como que me hacía gracia. El coche, que era blanco, por cierto, me parecía muy bonito y además era el 1430. Me encantaría tener ese coche en nuestro garaje hermético. Consultorio. Os recuerdo, de vez en cuando lo recuerdo, que además de las contestaciones a vuestras preguntas que hacemos en directo en los vídeos, tenemos un consultorio online que contesta Luis Alberto Izquierdo. Y vamos ya con la primera pregunta, que es de Román, que me pregunta si de verdad hubo un Simca 1000 automático. ¿Le choca eso de motor trasero, un coche modesto que fuera automático? La respuesta es que sí. Sí, porque siempre lo he dicho, don Eduardo Barreiros fue un visionario y él tenía claro que el cambio automático se impondría. Fue un visionario, llevaba razón, y casi todos sus coches, siempre que pudo, hubo versiones con cambio automático. Patricio me pregunta si el Citroën LNA, el Elena, como se le llamó siempre, solo montaba motores bicilíndricos. La respuesta es que no, no, no. También lo hubo con un motor cuatro cilindros que era de origen Peugeot, de 1100 centímetros cúbicos, que era más del doble de la cilindrada del motor Citroën. ¿Queréis aparecer en nuestro canal? En esas intros donde saludáis a los demás seguidores. Es facilísimo. Nos mandáis un vídeo horizontal, que tenga buen audio, original. Además, podéis añadir bienvenidos a Garaje Hermético o desde donde estéis, enciérrate con nosotros. Así que lo mandáis y ya está. Y nada más, daros gracias por seguirnos, por darnos like, por si no estáis suscritos, no sé qué esperáis, la verdad. Suscribiros, seguimos creciendo a pesar de que el canal ya tiene unos añitos. Y nada, y sobre todo por haceros miembros y darnos el canal. Ah, y por compartir. Siempre se me olvida, pero me lo recuerda Rodrigo. Nada más, muchas gracias y espero veros aquí a todos de nuevo en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.
You've probably heard of Filmed for IMAX, but what does it mean? It means some of the world's biggest filmmakers partner with IMAX on everything from cameras to sound, to ensure audiences fully experience their vision on the biggest screen possible. When it's filmed for IMAX, the only way to experience the movie as the director intended is in IMAX. F1 is filmed for IMAX. So head to IMAX.com to buy your tickets now.